Descubre todos los panoramas en muniolmue.cl. Envíanos tus mensajes, tus audios, tus fotos, tus videos al más 569-9200-7878. WhatsApp Bio Bio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
El SENAPRED declaró alerta roja por incendio forestal que se registra a esta hora en Concepción, en la comuna de Penco. Se decretó una alerta SAE para la evacuación del sector El Durazno. Un gran incendio forestal se registra a esta hora también en la comuna de Tiltil, amenazando a dos campamentos mineros de la zona. En presencia de la fiscal regional de Los Ríos, apoyo de carabineros y una retroexcavadora, este sábado se realizaron nuevas diligencias en el predio de Julia Chuñil. Una mujer falleció ahogada en la piscina municipal de Los Ángeles, esto pese a contar con salvavidas. Durante esta jornada se conoció el veredicto en contra de los cuatro imputados por el incendio de dos agricultores en Mayoa el año 2024. Solo cuatro de los 11 imputados por el caso de estafas millonarias a figuras como la actriz Amparo Noguera quedaron en prisión preventiva. En el marco de la trama bielorrusa, la Fiscalía de Los Ríos abrió una causa donde se tiene como sujeto de interés a la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovic. Y pese al llamado a la unidad del presidente Gabriel Boric, las tensiones en el oficialismo no cesan. Mientras en el socialismo democrático pidieron realizar una autocrítica en el sector, en el Frente Amplio y en el Partido Comunista, acusan diferencias innegociables. En la derecha, por otra parte, continúa la incertidumbre sobre quiénes se conformarán el gabinete presidencial de José Antonio Kast de cara a su presentación el próximo martes 20 de enero. De noticias del ámbito internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con aplicar aranceles a los países europeos que enviaron apoyo militar a Groenlandia hasta que no cierren un acuerdo para que Washington anexe la isla. Y la Unión Europea se reunirá de forma extraordinaria este domingo para trabajar en una respuesta conjunta de los 27 frente a los aranceles anunciados por el líder estadounidense.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con Bio Bio, la radio, en este día sábado 17 de enero, cuando son ya las 19 horas con 3 minutos para revisar las noticias de Radiograma en su edición vespertina. Vamos de inmediato a revisar las noticias. Hemos estado muy atentos de lo que está ocurriendo en la comuna de Concepción, que se encuentra bajo alerta roja por un incendio forestal. Esto por el inicio de focos simultáneos en la ruta que une a la capital regional con la comuna de Florida. Todo esto es en la región del Bio Bio. Además, debido a esto mismo, se decretó una alerta de evacuación en la comuna de Penco, vecina a Concepción, debido a que el incendio avanza justamente hacia el sector denominado El Durazno de esta última comuna. Vamos de inmediato a tomar contacto con nuestras unidades móviles. Ahí en el puesto de mando se encuentra Verónica Valenzuela. Hola, Verónica, buenas tardes.
Hola, sí, muy buenas tardes. Nosotros ya en el puesto de mando, donde se comienza a mover el personal del Cuerpo de Bomberos, analizando cómo se va a combatir esta emergencia que ha sido de difícil acceso, ya que se da en un sector con quebradas y con un clima que dificulta otras labores de combate. Por el momento solamente se está combatiendo de manera aérea y se prevé que a eso de las 8 de la tarde, de las próximas horas, debería terminar el trabajo aéreo, por lo que ahí también va a tener que realizarse todo un plan para ver cómo combatir esta emergencia, que hasta el momento acá en Trinitaria, así que es como se ha denominado, ha consumido 300 hectáreas y en simultáneo hay otro foco que ha consumido otras 15 hectáreas en pocos minutos. Esto, vamos a conversar con el capitán Rodrigo Solar de la Cuarta Comisaría, de la Cuarta Compañía de Bomberos, digo, de Concepción. Capitán, buenas tardes. ¿Cuál es la información que se tiene con respecto a este incendio forestal? ¿Es de difícil acceso para poder combatirlo?
Sí, buenas tardes. Estamos con un incendio forestal en la zona de Trinitaria, específicamente que conecta la ruta Florida con la ruta Itata, podríamos decirlo así. Tenemos varias unidades acá prestas para poder trabajar como bomberos, está CONAF también, Carabineros y la Municipalidad. Estamos en este momento despachando algunas unidades en el puente 4, a la altura del puente 4, verificando algunos focos. Y los otros focos que se encuentran por el puente 1 hacia el interior están con difícil acceso, ya que los caminos forestales no están en las mejores condiciones. Y también ahora tenemos un foco en el sector de El Pino, donde se dirigen ahora tres unidades para poder trabajar.
¿Cuántos focos serían entonces para corroborar?
Estamos en este momento con cuatro focos, dos de gran tamaño, uno que también está en el sector de la reserva, que podemos visualizar de acá. El segundo foco grande que está en el sector de Trinitaria y unos focos de menor tamaño en el puente 4 y el sector del Pino.
¿Peligrando viviendas al menos en Concepción?
Hasta el momento no tenemos información de vivienda afectada. El trabajo bombero siempre puede resguardar las viviendas, así que nosotros no estamos prestos para ese trabajo. En este momento hay unidades que van a trabajar a la orilla de carretera, pero hasta el momento no tenemos información de casa y vivienda afectada.
Muchas gracias, capitán. El capitán Rodrigo Solar, de la Cuarta Compañía de Bomberos. Lo dejamos porque se están comenzando a movilizar, como ya lo decía, para poder ir en apoyo de los brigadistas que se han trasladado hasta los distintos focos que se mantienen activos. Es un incendio forestal que, ya lo decíamos, ha consumido alrededor de 300 hectáreas en alrededor de una hora, lo que da cuenta entonces también de las condiciones climáticas, que por lo demás durante las próximas horas deberían aumentar, por ejemplo, lo que considera el viento, y por eso también es la preocupación que existe en el personal que está combatiendo esta emergencia. Un incendio forestal que, según la proyección, va hacia el norte, y es a raíz de eso que también va hacia la comuna de Penco, que en esa misma comuna se levantó una alerta SAE. Pudimos conversar con el alcalde Rodrigo Vera de la comuna de Penco. Escuchemos lo que nos dijo.
SENAPRED ha dictado alerta de evacuación en sectores Durazno. Los equipos municipales se dirigen al lugar junto con bomberos y carabineros para que sea una evacuación ordenada. Reitero, SENAPRED, medida preventiva, producto de lo que está ocurriendo en el sector del Puente 1, evacuar el sector del Durazno, dadas las condiciones de la temperatura y del viento, a frente al riesgo que pueda tener una mayor expansión.
Perdimos el contacto con nuestra unidad móvil. Es una zona de difícil acceso, ¿verdad? Y las condiciones también se hacen difíciles para poder trabajar en comunicaciones, ¿verdad? Porque justamente hay mucho humo, hay también varios equipos de emergencia que están trabajando en el lugar, que también de cierta manera consumen en red de comunicaciones, ¿verdad? Necesario, por supuesto, para poder coordinar también en todas estas emergencias que están ocurriendo en la región del Biobío, justamente en la comuna de Concepción, que se mantiene bajo alerta roja. Ya nos comentaba Verónica Valenzuela, ¿verdad?, que también se pidió, o se emitió, mejor dicho, una alerta SAE para evacuar el sector El Durazno. Esto es en la comuna de Penco, debido a que hacia allá también avanza el fuego, ¿verdad? Bueno, tenemos más declaraciones, porque claro, pudimos conversar también hace algunos minutos con el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, quien daba cuenta que hasta el momento el incendio que está ocurriendo ahí en el sector del Puente 1 y el Puente 3, más o menos eso abarca, son varios focos de incendio que abarcan este incendio más grande, ¿verdad?, y que ha tenido una columna de humo que se ve desde gran parte del Gran Concepción. Ha consumido cerca de 30 hectáreas, pero atención, porque él decía que la proyección podría llegar a más de 300. De ahí entonces la peligrosidad, el peligro para la población de este incendio forestal. Escuchemos también lo que nos decía el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz.
Difícil acceso, combate aéreo. Hasta el momento hay 30 hectáreas más o menos afectadas, que puede llegar a una proyección de 300. Eso es lo que nos hablaban recién todos los equipos de CONAF, que también estuvimos en reunión con ellos. Y ahora la preocupación es cómo se desplaza este incendio hacia las casas que están en Penco. Por eso una evacuación del sector de Durazno de Penco para evitar algún inconveniente.
Ahí está entonces, bueno, el alcalde de Concepción entregaba esas declaraciones. Nos han preguntado mucho respecto de, primero de con cuánto se está operando en este incendio denominado Las Trinitarias en la comuna de Concepción, una superficie afectada, ya nos decía el alcalde, cerca de 30 en su momento, pero que avanzó bastante rápido, 300 hectáreas de manera preliminar. Alerta roja comunal para Concepción. Recursos de la CONAF, un técnico, 8 brigadas, una maquinaria pesada, además de 2 helicópteros, 4 aviones cisterna, un avión de observación y también el Hércules C-130. También está operando el Hércules en esta emergencia. Eso es lo que está ocurriendo con este incendio en la comuna de Concepción. Nos han preguntado por las carreteras, qué pasa en la ruta del Itata. A ver, según nos comentan desde el Ministerio de Obras Públicas, atención, y aquí algo porque hay algunos auditores de Radio Bio Bio de Concepción que nos han dicho que, claro, pasan por el peaje Agua Amarilla, les cobran, pero sin embargo después lo hacen devolverse y les vuelven a cobrar. Entonces ahí está ocurriendo una situación tal vez irregular. Pero ¿qué nos dicen desde el Ministerio de Obras Públicas respecto de la situación de la ruta del Itata? Nos dicen que el corte es en el kilómetro 71 y también en el kilómetro 68 y que por lo mismo la ruta está siendo desviada hacia el sector de la ruta Rafael por personal de la concesionaria. Esta transmisión es en las vías, justamente se está transmitiendo, ¿verdad?, toda esta información ahí a la misma concesionaria, ¿verdad?, pero que las condiciones, al menos la operación del peaje, nos dicen, son buenas. Pero justamente, claro, eso es lo que nos dicen los auditores, que se está cobrando el peaje, pero que los hacen devolverse de todas maneras. Que nos dicen que también en el sector El Pino, esto es la ruta Cabrero, otra de las rutas que va hacia la ruta 5 Sur, ¿verdad? La ruta Alitata lleva hacia Chillán, la ruta a Cabrero lleva, por qué no decirlo, de Cabrero hacia Los Ángeles, ¿verdad? Como quien dice, la salida más sur, ¿verdad?, de una carretera nueva que hay ahí. Sector El Pino, en la ruta Cabrero, el fuego ya está al lado de la carretera, nos comentan también personas que conocen de este tema. Así que bueno, una situación bastante complicada a esta hora que se está viviendo en la comuna de Concepción, que se encuentra bajo alerta roja debido a este incendio forestal que ha consumido ya más de 300 hectáreas y además que obligó a decretar una alerta SAE para evacuar el sector El Durazno. Esto es la comuna vecina, la comuna de Penco. El viento va de sur a norte, atención, ese es un detalle importante, el viento va de sur a norte y que por lo mismo se decretó esta alerta SAE para evacuar el sector El Durazno en la comuna de Penco. Por supuesto, cualquier información estaremos entregándola. Tenemos a nuestras unidades móviles desplegadas en Concepción debido a este gran incendio que comenzó muy violento y que está afectando a esta hora a la comuna penquista.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Y hay un intenso trabajo también vía aérea y terrestre que están realizando a esta hora brigadistas para evitar que un incendio forestal llegue a una población que está ubicado en la comuna de Coyipulli. Esto es en la región de la Araucanía. Vamos de inmediato al contacto con Roberto Neira, que nos entrega más información. Adelante, Roberto.
Claro, para entregar mayores antecedentes sobre la compleja situación que se vive a esta hora en la comuna de Coyipulli, donde un incendio forestal amenaza una villa en ese sector, lo que ha llevado a Senapred a activar la alerta SAE para pedir la evacuación de los habitantes de estas viviendas. Se trata de la villa Caullín, integrada por más de una decena de viviendas que han tenido que ser evacuadas por el peligro que enfrentan por este incendio forestal que se registra en ese lugar. El incendio ha consumido, según la información preliminar, varias hectáreas y combaten a esta hora en ese lugar 5 brigadas de CONAF, una máquina pesada, 4 avionetas cisterna, 3 técnicos, 3 helicópteros de empresa, 3 aviones cisternas también aportados por una empresa privada y 2 compañías del Cuerpo de Bomberos de Coyipulli. Hasta el momento, según se ha precisado desde CONAF, no hay viviendas afectadas producto de este incendio y se espera, a raíz de este intenso trabajo y combate que se realiza vía terrestre y aérea del incendio forestal, se impida obviamente que alcance las viviendas, pero la situación es bastante angustiante a esta hora para los vecinos de la villa Caullín, ahí en la comuna de Coyipulli. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Hay incendios en el sur del país, también hay en la zona centro. Hay un gran incendio forestal que se registra a esta hora y desde hace un rato también en la comuna de Tiltil. Este siniestro se encuentra activo y con un alto riesgo de propagación. Afecta también a dos campamentos mineros de la zona. Vamos al contacto con la unidad móvil en la región metropolitana. Benjamín Zamorano, adelante.
Así es, nos encontramos en la ruta G16, en el kilómetro 16 de la comuna de Tiltil, a pasos del monumento de Manuel Rodríguez, donde a esta hora de la tarde se estaría registrando un incendio forestal de grandes proporciones. Nosotros hemos estado aquí durante la tarde y hemos podido constatar que el incendio no está controlado. Hay 49 brigadistas de CONAF que estarían trabajando en este minuto en el incendio, que estaría incontrolable. Sin embargo, el siniestro no estaría afectando ni a viviendas ni a ninguna estructura. Hasta el momento solamente sería un incendio forestal. Recordemos que este siniestro estaría en la cuarta alarma de incendio y se han visto afectadas hasta el momento, según el último balance que entregó la Corporación Nacional Forestal hace algunos minutos, un total de 839 hectáreas. Además, el fuego, recordemos, está progresando y no controlado. Al respecto, el jefe del distrito de Chacabuco y comando de incidentes de CONAF, Fernando Césped, precisó que el incendio ha sido difícil de controlar por la topografía y la temperatura del ambiente.
Un incendio bastante complejo por la temperatura que hay aquí en el área, que hizo mucho calor en la tarde, por lo tanto la vegetación está muy reseca y la topografía, que es muy irregular, entonces el incendio es muy desordenado en sus bordes.
Hasta el momento al siniestro han acudido compañías de bomberos de Tiltil, Curacaví, Ñuñoa y otras comunas también de la región metropolitana, ya que, como hemos dicho, el incendio no está controlado y estaría afectando a varias hectáreas de vegetación que en esta época del año están bastante secas y son muy fáciles, de muy alta propagación, digamos, en la zona central. Según información también entregada por CONAF, hasta este minuto habrían 3 aviones cisternas, 2 helicópteros y un tanquero combatiendo este incendio. Sin embargo, también hay que recordar que los aviones solamente pueden volar hasta las 7:30 de la tarde por condiciones climáticas y por la noche debido a la baja visibilidad que hay a esas horas. Por lo tanto, estos aviones solo podrían volver a operar el día de mañana en la mañana. Sobre esto, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Tiltil, Luis Astorga, explicó cómo será el combate durante la noche. Escuchemos sus palabras.
Como le decía, nosotros vamos a seguir trabajando. Estamos con apoyo de la región metropolitana en este momento trabajando con estos carros de la región. Vamos a hablar de la mejor forma, vamos a armar guardias nocturnas en las 4 compañías de nosotros, Bomberos Tiltil, más la brigada. Y estamos gestionando también que la región metropolitana nos apoye con más material mayor y personal.
El comandante también nos explicó que la situación más complicada a esta hora se vive en el campamento Mina Olivo, Minera San Pedro. Solo en un campamento hubo una falta de información ahí al respecto, pero nos comentan que es solamente un campamento que se está viendo afectado, donde en este minuto habrían 16 mineros atrapados por caminos cortados. Sin embargo, aún no se estarían viendo afectados por las llamas. El siniestro no habría llegado hasta el campamento, pero sí es obviamente muy importante que puedan ser rescatados lo antes posible. Nos comentaba también el comandante al respecto. Desde el lugar, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
sí importa, porque la cultura, el arte y el teatro sí importan y son fundamentales para la vida de las personas. Este verano regresa el Festival Internacional Teatro a Mil, con más de 90 espectáculos de sala y calle que no te puedes perder. Del 3 al 25 de enero, revisa toda la programación en teatroamil.cl. Invita Radio Bio Bio. Presenta Fundación Teatro a Mil y Escondida BHP.
La información está primero en Radiograma.
19 horas con 20 minutos, seguimos revisando más noticias. Esta que ha marcado la semana, la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, visitó nuevamente el predio de Julia Chuñil, pero evitó entregar detalles ante las diligencias realizadas por carabineros ahí en el lugar. Este sábado, atención, se sumó una retroexcavadora y los trabajos estuvieron concentrados en un galpón que está ahí, cercano a la casa de la mujer. La información la conocemos de inmediato con Diego Malverde. Nos vamos a Mafil de inmediato para tomar contacto con él. Hola Diego, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Terminó la cuarta jornada del intenso trabajo que está realizando carabineros con distintas unidades en el predio de Julia Chuñil, esto en el sector El Ciruelo, Huichaco, aquí en la comuna de Mafil. Este sábado las labores se realizaron principalmente en un galpón ubicado a metros de la casa, donde primero carabineros alumnos de la Escuela de Formación retiraron tablones y luego ingresaron funcionarios del Laboratorio de Criminalística. Desde allí retiraron distintos elementos, entre ellos un machete, aunque no se ha confirmado ni descartado que tenga relación directa con el crimen de Julia Chuñil. Sin embargo, la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, que estuvo en el lugar, evitó entregar detalles respecto a los elementos que serán periciados.
No me puedo referir a las diligencias porque estas van desarrollándose de manera continua, van apareciendo tal vez hallazgos. Las características del lugar que estamos rastreando del punto de vista forense es muy complejo.
Este sábado también llegó una retroexcavadora que trabajó en las cercanías de la casa y de una fosa séptica, todo esto dentro del mismo terreno. El coronel Rodrigo Arroyo, jefe nacional de la sección de encargo y búsqueda de personas de carabineros, explicó el motivo para utilizar la retroexcavadora.
Entenderán, ¿no es cierto?, que como hay diferentes puntos de interés, es un sector rural, es amplio, tenemos que utilizar diferentes elementos tecnológicos para poder ir haciendo forados de manera más rápida, así como se han realizado, ¿cierto?, palas. Hoy en día estamos trabajando con retroexcavadoras para ver algunos puntos y avanzar un poco más rápido en la investigación.
Hay que considerar que el terreno donde se está trabajando es de 2,9 hectáreas y consta de distinta vegetación, otras zonas más planas, también diversas estructuras que están además de la casa dentro del mismo terreno. Si bien el viernes se había indicado que había 6 puntos de interés en ese mismo lugar, ahora la fiscal regional dijo que todo el predio está bajo esa condición, aunque hasta ahora, más allá de la declaración de testigos, no se ha informado la presencia de otras pruebas que permitan indicar con certeza que el cuerpo de Julia Chuñil está enterrado en ese predio. Mañana domingo continuará el trabajo de los funcionarios de carabineros y, según la fiscal Tatiana Esquivel, se realizarán diligencias en el lugar el tiempo que sea necesario hasta dar con elementos relevantes para la investigación, entre ellos el cadáver de Julia Chuñil. En el sector El Ciruelo, Huichaco, comuna de Mafil, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
19 horas con 23 minutos, seguimos revisando más noticias. Una mujer murió ahogada en la piscina municipal de Los Ángeles, esto pese a contar esta con salvavidas. Maricel Venegas nos informa desde Radio Bio Bio de Los Ángeles.
Fueron auditores de la radio quienes alertaron sobre una situación de emergencia registrada en el recinto municipal mientras las familias disfrutaban de la piscina. En este contexto, una mujer de aproximadamente 47 años que se encontraba al interior del recinto acuático comenzó a ahogarse y, pese a que el lugar contaba con salvavidas, falleció por inmersión. Desde el municipio informaron que se realizaron maniobras de reanimación en las que también participó personal del SAMU, del Servicio de Salud de Bio Bio, sin obtener resultados positivos. En una primera instancia, Carabineros quedó a cargo de las diligencias investigativas por este trágico hecho. en Los Ángeles. Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Solo 4 de los 11 imputados por el caso de estafas millonarias a figuras como Amparo Noguera quedaron en prisión preventiva. Desde la Fiscalía interpusieron un recurso para apelar la resolución de los otros imputados a la Corte de Apelaciones. Además, el juez dio plazo para la investigación de 120 días, rebajando el plazo de un año solicitado por el Ministerio Público. Arlet Fernández nos va a contar más detalles. Adelante, Arlet, te escuchamos.
Así es, como tú mencionabas, hoy se llevó a cabo la audiencia de formalización, donde se dio a conocer la resolución respecto a los 11 imputados acusados de asociación delictiva y otros delitos luego de estafar por millonarias cifras de dinero a 4 personas, entre ellas a la actriz Amparo Noguera. 4 de los imputados quedaron en prisión preventiva, entre ellas la que se presume como la líder de esta banda delictual, Jenny Ramos. En tanto, 4 de los involucrados quedaron con medidas cautelares menos agravantes, mientras que 3 que ya se encontraban cumpliendo condena quedaron sin medidas cautelares. Luego de conocerse las medidas de los detenidos, la Fiscalía interpuso un recurso verbal durante la audiencia para que la Corte de Apelaciones revise los antecedentes y las cautelares decretadas. Cabe recordar que la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para todos los imputados. La fiscal regional metropolitana Oriente, Alejandra Godoy, afirmó que la máxima medida cautelar es necesaria para estos casos y que esperará la resolución final de la Corte de Apelaciones.
Se apeló verbalmente el día de hoy, de inmediato, a la resolución del tribunal. El artículo 149 del Código Procesal Penal admite, respecto del delito de asociación delictiva, poder presentar el recurso en la misma audiencia en contra de la resolución. Por lo tanto, los imputados todos se mantienen en calidad de detenidos.
Respecto al tiempo de investigación, la Fiscalía solicitó un año para realizar las investigaciones. Sin embargo, el juez dictaminó un plazo de 120 días. Desde la Defensoría Penal Pública, el defensor Matías Fuentes, quien representa a 2 de los imputados, los cuales ya se encuentran cumpliendo condena por otros delitos, señaló que se encuentra satisfecho con la decisión del tribunal, quien dejó sin medidas cautelares a sus representados.
Sostuvimos desde los inicios de la formalización de esta audiencia que no existían antecedentes suficientes para presumir fundadamente la participación de mis representados, particularmente en la comisión de los hechos que se atribuían. En ese sentido, estamos conformes con la resolución del tribunal.
Por otro lado, los defensores privados recibieron de buena manera lo decretado por el juez. Sin embargo, si bien aceptan que la apelación de la Fiscalía está dentro de lo legal, consideran que no contaría con los fundamentos para reconsiderar las cautelares. Naruni Tamayo, defensora privada, señaló que considera que una de sus representados no aplicaría para la revisión de medidas solicitadas por la fiscal.
Se mantienen en calidad de detenidos debido a que la Fiscalía hizo uso a su derecho de apelar verbalmente, aunque respecto a mi representado considera esta defensa que no procedía a la apelación verbal por no estar en los supuestos del 149, pero el magistrado estimó lo contrario.
Los 11 imputados permanecerán en detención hasta que la Corte de Apelaciones dé una resolución final sobre las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente, pero si hay algo que nos da felicidad a todos es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Se Seguimos revisando más noticias. En prisión preventiva quedó el hombre acusado de asesinar a la educadora de párvulos Magdalena Burgos la noche del pasado sábado. Esto ha ocurrido en la región del Biobío. El imputado mantenía procesos penales pendientes, incluso enfrentó un control de detención por violencia intrafamiliar solo horas antes del crimen, ahí en Florida. Verónica Valenzuela nos informa desde Radio Biobío de Concepción.
Fue la evidencia entregada por el Ministerio Público y el relato de testigos que lograron situar al imputado de iniciales YIEA de 26 años en el predio donde vivía Magdalena en la comuna de Florida. De acuerdo a los antecedentes entregados por la Fiscalía, el hombre habría estado rondando en el predio desde la misma tarde del sábado. Allí ingresó al domicilio de la víctima para agredirla con objetos contundentes, entre ellos un cilindro de gas, para luego abusar sexualmente de ella. Así lo expuso la fiscal de análisis criminal Carmen Luz Flores.
En horas de la madrugada, el imputado concurrió hasta el domicilio de la víctima al constatar que aquella estaba sola y aprovechando esa circunstancia, ingresó al inmueble para abusar sexualmente de ella, abordándola en forma sorpresiva y violenta y sin posibilidad de que la víctima antes referida se defendiera, para posteriormente agredirla, golpeándola con uno o más objetos contundentes hasta golpearla en su cabeza, causándole un traumatismo encefalocraneano.
El imputado mantiene procesos pendientes por otros delitos, incluso el mismo día que cometió el crimen contra Magdalena. Horas antes se enfrentó un control de detención por violencia intrafamiliar contra su pareja. Además, el hombre mantenía otra causa por robo con intimidación cometido en Bulnes durante el año pasado, donde se le dictó arresto domiciliario nocturno, el que claramente incumplió la noche que agredió y mató a la parvularia en Florida. Esto, sumado al peligro de fuga, considerado que fue detenido mientras huía a la región metropolitana, fueron los detonantes para que el juez Claudio Gálvez resolviera la prisión preventiva para el sujeto.
Lo comete, además, estando en desacato de medidas cautelares que se encontraban vigentes a la misma. Lo comete además teniendo procesos pendientes, uno de los cuales se había iniciado pocas horas antes. Y teniendo en cuenta todo ello particularmente y sumándose al peligro para la seguridad de la sociedad, el hecho mediante que el imputado fue descubierto cuando precisamente se daba al fuga, de esta manera se decreta la prisión preventiva del imputado.
Hasta el juzgado de garantía de Florida se trasladaron familiares, amigos y compañeras de Magdalena Burgos, entre ellas su madre, quien exigió justicia por Magdalena.
Mi niña bonita siempre luchó por sus niños, por nosotros, preocupada de su padre, de su mamá, de su hermano, nuera, de todos nosotros. Por favor, necesito que ella no la olvide ni que hagan justicia por ese malvado que le hizo tanto, pero tanto daño. Es una bestia que no debería estar en este mundo.
Recordemos que en este caso habían dos hombres detenidos. El mayor, de 56 años, quedó en libertad tras no lograr acreditar su participación en el crimen. En tanto, el juzgado de garantía de Florida dictó para el imputado de 26 años la prisión preventiva y un plazo de 6 meses para la investigación.
Y detuvieron al conductor de una camioneta que, en estado de ebriedad, chocó a un blindado de carabineros que estaba realizando labores de vigilancia en la comuna de Ercilla, todo esto como parte del estado de excepción. Roberto Neira nos informa desde Radio Bio Bio de Temuco.
Personal de la sexta comisaría de carabineros de Ercilla detuvo al conductor de una camioneta que, en estado de ebriedad, chocó a un vehículo blindado de la segunda comisaría de control de orden público que realizaba labores de vigilancia sobre un paso a nivel que permite el acceso a las zonas rurales de esa comuna. Antecedentes preliminares dan cuenta que el hecho se registró a la altura del kilómetro 587, luego que una camioneta impactó por alcance a un vehículo blindado que se encontraba estacionado. A raíz de la violenta colisión, los ocupantes del móvil resultaron con lesiones de diversa consideración, por lo que debieron ser atendidos por personal del CEFAM de Ercilla. A raíz del choque, la camioneta se incendió y quedó completamente destruida por la acción del fuego. En tanto, el blindado sufrió solo daños menores. La información la confirmó a la radio el comandante Ricardo Sepúlveda, prefecto de los servicios de la Prefectura de Carabineros de Malleco.
Alrededor de las 23 horas, carabineros COP, que se encontraban en la pasarela Brescia efectuando labores preventivas, cuando un vehículo cuyo conductor, que se encontraba en estado de ebriedad, chocó el blindado en su parte posterior. Esto originó un incendio en la camioneta que este conducía, generando daños en el vehículo policial.
Quien también se refirió a este hecho fue el seremi de seguridad en la Araucanía, Israel Campuzano, quien descartó un atentado en el lugar.
Con total claridad, lo ocurrido en Ercilla fue un accidente de tránsito y no un hecho de violencia. Es un vehículo particular con ocupantes en evidente estado de ebriedad que colisionó por alcance un vehículo policial blindado que se encontraba detenido y estacionado realizando labores de vigilancia y control. Como consecuencia directa del impacto se generó un incendio. Hubo personas lesionadas, ninguna de ellas con riesgo vital, mientras que el personal policial resultó afortunadamente ileso.
El conductor de la camioneta fue detenido y quedó a disposición del Tribunal de Garantía de Collipulli por manejo en estado de ebriedad causando daños, donde enfrentará la audiencia de control de detención y también de formalización de la investigación. En Temuco, Bio Bio, la radio.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave, por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
Incendios forestales también en la región de Ñuble. Todo esto ha obligado la evacuación de algunos sectores en esta zona. Guillermo Escárez nos va a entregar más detalles. Adelante, Guillermo.
Varias han sido las alertas por evacuación emitidas esta tarde por SENAPRED para la comuna de Quillón y Bulnes. En Quillón, un incendio forestal de magnitud afecta a la localidad de Cerro Negro en los sectores El Curvén, El Durazno y también Manque Norte y Manque Sur, donde se han emitido alertas de evacuación debido a un incendio forestal que ya a lo menos deja 3 viviendas alcanzadas por el fuego. En la comuna de Bulnes, sector Libuy, inmediaciones del Casino Alemán, también se ha emitido durante esta tarde alerta y alarma de evacuación de SENAPRED debido a otro incendio forestal que se registra en esa ciudad. 2 horas antes, bomberos de Bulnes debió combatir otro incendio de pastizales en la comuna de Bulnes, principalmente en el sector del Arqui, el que ya fue prácticamente controlado y que había mantenido un instante suspendido el tránsito por lo que es el peaje lateral de ese citado sector. De esta manera, la región de Ñuble, en el caso de Bulnes y Quillón, se mantienen bajo alerta por SENAPRED por evacuación de incendios forestales en áreas rurales de estas comunas. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Y debido a la ola de calor pronosticada para este fin de semana, las autoridades llamaron a extremar las precauciones y también evitar la radiación solar de manera directa. Más detalles nos va a contar José Venegas.
En una jornada marcada por las altas temperaturas, las autoridades entregaron algunas recomendaciones para poder enfrentar la ola de calor que está afectando gran parte de los valles de la zona centro-sur de nuestro país. Desde Meteorología, se proyecta el pic de calor para este domingo en el que se podría alcanzar los 37 grados en algunas zonas del Valle Central. El meteorólogo de la DGAC, Andrés Montaca, entregó detalles respecto a esta alerta declarada frente a las altas temperaturas.
tenemos una alerta meteorológica emitida desde la región metropolitana hasta la región de la Araucanía por temperaturas máximas extremas.
Las autoridades recomiendan evitar la exposición solar entre las 11 de la mañana y las 6 de la tarde, bloque horario donde el índice de radiación ultravioleta y la temperatura ambiental presenta sus niveles más extremos y peligrosos para el organismo. El Seremi Salud, Gonzalo Soto, instó a la ciudadanía a hidratarse constantemente para evitar golpes de calor.
Fundamental siempre, quizás lo más importante, mantenernos hidratados en todo momento. Tenemos que tomar al menos 2 litros de agua por cada persona.
Por su parte, el delegado presidencial Gonzalo Durán detalló el trabajo conjunto que se ha realizado para poder enfrentar estas altas temperaturas que afectan a las regiones del país.
Hemos coordinado con los distintos servicios públicos regionales distintas estrategias que permitan enfrentar, abordar adecuadamente esta alerta roja.
Desde Senapred se activó la alerta roja en las regiones de Maule, Ñuble y Biobío ante este evento meteorológico. Este fenómeno de altas temperaturas eleva el riesgo de incendios forestales porque el principal foco está en las regiones de Biobío y Ñuble, en las que tendrán presencia de vientos hasta los 60 km por hora. Las próximas semanas se espera un descenso leve de temperaturas para la zona central, lo que daría un respiro para las personas en los valles.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Durante esta jornada se conoció el veredicto en contra de los 4 imputados por el homicidio de 2 agricultores, ocurrido esto en Malloa, en enero del año 2024. Roberto Rojas nos informa desde Radio Bio Bio en Rancagua.
Este sábado se conoció en tribunales de Rancagua el veredicto final del juicio que se llevó a cabo en contra de 4 imputados de nacionalidad venezolana por el delito de homicidio, en contra de Francisco Mora y Raúl Cid, agricultores de la comuna de Malloa, los que en enero del 2024, cuando viajaban desde Santiago hasta su domicilio, fueron interceptados por los 4 sujetos que con armas de fuego les robaron y dieron muerte. Los imputados fueron encontrados culpables y serán condenados. El fiscal Francisco Caballero comentó detalles de la audiencia y los delitos atribuidos.
Los imputados han sido condenados por un delito de robo con homicidio y lesiones graves. Fueron además condenados por un delito de receptación de vehículo motorizado y además condenados por un delito de porte de arma de fuego con número de serie borrado, un arma de fuego que está prohibida. Los 4 imputados fueron condenados en calidad de autores de todos los delitos y el Ministerio Público solicitó para ellos una pena de presidio perpetuo calificado por el delito de robo con homicidios múltiples de 5 años por la receptación y de 5 años por el porte de arma.
Las familias de Raúl Cid y Francisco Moya asistieron a la audiencia afectados de oír nuevamente los detalles de cómo fueron asesinados sus familiares. Marisela Garay, nuera de Francisco Moya, comentó la sensación de conocer el veredicto.
Mucho sentimiento encontrado, es fuerte, pero estamos contentos. Y que paguen acá en Chile, eso es lo que más pedimos, acá donde cometieron y que ya no hagan más daño, porque en realidad el daño que causaron fue grande. Yo creo que la cadena perpetua, sé que es duro todo esto, no nos van a devolver, pero sé que ellos ya no, encerrados ya no van a causar daño, no van a dañar más familias.
Para el 27 de enero entonces, paradójicamente, misma fecha del homicidio, se conocerá la cuantía en años de la condena. En la región de O'Higgins, Bio Bio, la radio.
Suboficiales de Gendarmería advirtieron eventuales renuncias masivas ante la incertidumbre generada por los cambios en la institución. Vamos hasta Radio Bio Bio de Osorno, nos informa Eduardo Palacios.
Así lo manifestó Manuel Fondejunt, representante provincial de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería, al sostener que el traspaso institucional al Ministerio de Seguridad no se acompaña de información clara respecto del sistema de trabajo, derechos gremiales ni estabilidad laboral, lo que mantiene al personal en un escenario de incertidumbre.
No tenemos una condición clara de cómo vamos a quedar trabajando la parte de las remuneraciones. No hay nada claro en ese aspecto. Básicamente el gobierno lo que nos quiere hacer ahora, o lo que ya nos está haciendo, es que sigamos trabajando en las condiciones precarias, pero en silencio.
El dirigente sostuvo que un número significativo de sus oficiales evalúa acogerse a retiro, situación que de concretarse afectaría el funcionamiento del sistema penitenciario y la transmisión de experiencia hacia los funcionarios más nuevos.
Somos más de 5.000 suboficiales que ya tenemos más de los 20 años de servicio y al no tener unas condiciones claras laborales de cómo vamos a quedar trabajando, varios estamos analizando acogernos a retiro, porque hay que recordar que la planta 2 somos alrededor de 14.700 funcionarios, más del 75% de gendarmería. Y si ahora estamos con un déficit de 1.600 funcionarios, que se nos vayan varios oficiales, va a ser una problemática que se le va a ir al gobierno.
En paralelo, el dirigente condenó los actos de indisciplina y corrupción detectados al interior de la institución y remarcó que el gremio no avala este tipo de conductas, donde la asociación promueve sanciones severas para funcionarios involucrados en hechos ilícitos, incluyendo la pérdida de beneficios previsionales y la presentación de denuncias ante el Ministerio Público. En Osorno, Bio Bio, la radio.
En la Universidad Católica de Temuco entendemos la educación como un acto profundamente humano. Nuestra identidad cristiana nos inspira a promover el respeto, la justicia y la dignidad de todas las personas. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente, pero si hay algo que nos da felicidad a todos es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
A 19 horas con 46 minutos vamos a la política. Continúan las tensiones en el oficialismo tras el veredicto del caso Gatica y la absolución de Claudio Crespo. Luego del llamado de unidad del presidente Gabriel Boric, el socialismo democrático pidió realizar una autocrítica en el sector, mientras que el Partido Comunista asegura diferencias éticas irrenunciables. El Frente Amplio aspira a un diálogo directo para reestructurarse como futura oposición al gobierno entrante de José Antonio Kast. Más detalles conocemos con Paula Gómez.
En medio de la crisis en el oficialismo, luego de la suspensión de las relaciones del socialismo democrático con la coalición de gobierno y a menos de dos meses del término del mandato de Gabriel Boric, la izquierda busca definirse como futura oposición. Recordemos que tras el veredicto del caso Gustavo Gatica, el Partido Socialista y el PPD se alzaron en contra de las acusaciones que recibieron del Partido Comunista y el Frente Amplio por su respaldo en 2023 a los artículos sobre la defensa legítima contenidos en la ley Naín Retamal. Tras las fricciones, el presidente Boric aprovechó este viernes la ceremonia de inicio de los pagos del Seguro Social de la Reforma de Pensiones para hacer un llamado a la unidad en el sector. Sin embargo, la convocatoria del mandatario no fue suficiente. Desde el Partido Socialista, el jefe de bancada, senador Juan Luis Castro, calificó como tardía la intervención del presidente, asegurando que la izquierda debe hacer una autocrítica.
La lectura del fallo del caso Gatica desencadenó esta crisis producto de que los lazos entre los partidos del oficialismo han sido frágiles. Para retomar los vínculos de la izquierda se requiere hacer una autocrítica sincera. El presidente hizo un llamado, parece razonable pero tardío.
En esa línea, la diputada comunista Natalie Castillo aseguró que desde su partido han entregado señales claras de cohesión, pero que a la vez existen límites éticos irrenunciables respecto a la defensa de los derechos humanos.
El Partido Comunista ha dado señales claras y consistentes de cohesión, de comprensión para la unidad política de la izquierda y no solamente en estos 4 años, pero también existen límites éticos irrenunciables. No transamos con la impunidad ni con la violación a los derechos humanos.
En medio de las tensiones, la futura oposición al mandato del presidente electo José Antonio Kast estaría buscando una reestructuración. Desde el Frente Amplio, el diputado Andrés Giordano apuntó al diálogo directo entre los partidos de la coalición para constituirse como oposición al futuro gobierno.
Y lo que sí no se justifica es un quiebre en el progresismo a propósito de esto. Me parece que eso es algo que debe resolverse con diálogo directo, con respeto, sin peleas por la prensa, porque el deber es llegar unidos para enfrentar una ultraderecha.
Pero pese a los distintos llamados a la unidad y el diálogo, el malestar persiste en el socialismo democrático. Así, el Ejecutivo deberá enfrentarse a la reparación del conflicto interno en el oficialismo de cara al inicio del nuevo ciclo político.
Y Continúa la incertidumbre sobre quiénes conformarán el gabinete presidencial de José Antonio Kast de cara a su presentación en la oficina del presidente electo, la moneda chica, como le llaman, ¿verdad?, el próximo martes 20 de enero. En paralelo, el líder del Partido Nacional Libertario criticó la presencia de independientes en el ministerio y afirmó que está dispuesto a reevaluar su decisión de incluirse si cambian las condiciones. Hablamos de Johannes Kaiser. Catalina Alfaro tiene los detalles.
En medio de un diseño contrarreloj se afinan los detalles para la conformación del gabinete ministerial de José Antonio Kast, un anuncio que tendrá lugar el próximo martes a las 20:30 horas en la oficina del presidente electo, más conocida como la moneda chica, en un estilo de cadena nacional en la que se presentarán los nombres de quienes conformarán el próximo gobierno. Este viernes se habría consignado que el diputado de Evópolis, Francisco Undurraga, asumiría en Culturas, mientras que la senadora Jimena Rincón y presidenta de Demócratas llegaría como la carta que dirigirá Energía. La duda aún persiste en quién ocupará una de sus carteras más relevantes, Seguridad, que aún continúa abierta luego de descartar al senador electo Rodolfo Carter. Al respecto se refirió el diputado republicano Agustín Romero.
Pero aquí lo central es el rumbo, el plan y la voluntad política, y eso está claro con José Antonio Kast.
Pero en medio de la reconfiguración del gabinete se confirmó esta jornada la llegada del abogado Fernando Barros como ministro de Defensa, decisión que se terminó de zanjar ayer luego del traspié tras el nombramiento de Guillermo Turner como titular de la cartera. En paralelo, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, no descartó que su tienda sea partícipe del próximo gobierno en cargos de segunda línea.
Los gobiernos se arman por etapas. Este martes vamos a conocer la primera y lo importante es que cuando se terminen de conformar los equipos haya un buen equilibrio entre experiencia, densidad política y también rigor técnico.
En tanto, desde el Partido Nacional Libertario, su líder, Johannes Kaiser, sostuvo que está dispuesto a reevaluar su decisión de incluirse si cambian las condiciones y criticó la decisión del mandatario electo al querer incluir independientes en el ministerio. No obstante, fue su par libertario, el diputado Cristian Lavé, quien aseguró que espera ver al Partido Nacional Libertario en el anuncio.
Espero ver al Partido Nacional Libertario. Creo que el llamado definitivo es a sumarse y no a restarse.
Asimismo, fue la vocera de la OPE, Mara Sedini, quien confirmó que el futuro gobierno estará compuesto por 25 ministerios, que desechará la idea de incluir figuras de bi o triministros y que se incluirán todos los partidos de la actual oposición.
La información está primero en Radiograma.
Seguimos revisando más informaciones. Te contamos que la Fiscalía Regional de Los Lagos inició una investigación. Esto a partir de la mención del nombre de la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, en escuchas telefónicas vinculadas al ya conocido caso de la trama bielorrusa. Maite Fuentes nos cuenta más detalles. Adelante, Maite.
Así es, la indagación cuenta con un propio rol único de causa que data de los últimos meses del año 2025 y que se abrió por escuchas a los conservadores de bienes raíces Sergio Yáver y Yamil Nagle, imputados en la causa principal de la trama bielorrusa. Fuentes de la radio mencionaron que desde la fiscalía se aclaró que Paulina Bodanovich no tiene la calidad de imputada, sino que figura como sujeto de interés mientras se revisan los antecedentes. El Ministerio Público decidió separar dicho contenido e investigarlo de forma separada para determinar si las menciones que aparecen en las conversaciones telefónicas tienen algún sustento real o relevancia penal. El diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, señaló tras la difusión de la nueva carpeta investigativa que
lo que uno espera como mínimo es claridad y transparencia. Nosotros no vamos a cometer el error de los socialistas de deducir querellas e imputar delitos a diestra y siniestra. Sin embargo, esperamos que con la misma celeridad y dureza con la que acusan, aclaren su participación en los hechos que han derivado en una serie de imputaciones a la clase política.
Durante esta tarde, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, reaccionó a través de una declaración pública en la que dijo no tener conocimiento alguno y desconocer absolutamente algún tipo directo o indirecto de vinculación en la materia. A la fecha, ninguna persona se ha comunicado conmigo, ni ha inquirido detalle o versión sobre estos aspectos. Además, con las aludidas personas no mantengo relación profesional a personal de ninguna especie, señaló.
En esa línea dijo considerar de extrema gravedad la facilidad con que información de acceso restringido propia de la reserva de antecedentes tan graves y sin fundamento ninguno se difunda de manera pública. Rechazo y no aceptaré que se ponga en duda mi honra, señaló en declaración y dijo que estará plenamente disponible, como cualquier ciudadano, para colaborar con cualquier investigación llevada por el Ministerio Público. Desde el Partido Socialista evitaron entregar mayores declaraciones, pero según información que maneja la radio, a esta hora el tema es debatido en los grupos internos de la colectividad por la gravedad de los hechos.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso, está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
El Servicio Nacional del Consumidor en la región de Los Lagos denunció ante la Fiscalía a una empresa que ofrecía muebles de origen danés sin que exista en la actualidad un contrato entre la firma en Dinamarca y la franquicia chilena. Desde Radio Bio Bio en Puerto Montt nos informa Robinson Cárdenas.
Se trata de la firma que funcionaba bajo el nombre de Bo Concept en Chile y que está en proceso de quiebra desde 2025. Pese a esto, vendedores siguieron ofreciendo productos sin que se concrete la entrega a clientes que empezaron a reclamar ante el Cernac. La firma, que está representada, de acuerdo a la denuncia, por Claudio Guillermann, ha comercializado muebles e iluminación de alto valor a nivel nacional, principalmente a través de su tienda física y plataforma web, concretándose perjuicios patrimoniales en desmedro de quienes compraron. La directora del Servicio Nacional del Consumidor en la región de Los Lagos, Fernanda Gajardo, relató que se puede configurar un delito de estafa, entre otros.
Hay una presunción bastante fuerte que puede haber un delito de estafa, apropiación indebida, incluso una liquidación concursal fraudulenta, para que sea el Ministerio Público, que es el organismo persecutor, que persiga finalmente esta posible comisión de delito y los consumidores puedan también hacerse parte en esa denuncia. Entonces hacemos un llamado a los consumidores, consumidoras de la empresa Bo Concept Chile, que hagan sus reclamos en Cernac, pero también, por favor, que hagan la denuncia al Ministerio Público.
De acuerdo al Cernac, la franquicia chilena cesó operaciones, cerró sus locales físicos y no mantiene pedidos activos en el sistema global. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
La Armada confirmó que reforzó el monitoreo del buque de investigación chino Tao Zhou Yihao, así se llama el barco, que arribó a Valparaíso la mañana de este sábado y que continuará su misión científica con rumbo a la fosa de Atacama. En paralelo, los expertos advirtieron que, junto a la misión científica, este tipo de naves también podría recolectar información estratégica como datos sobre rutas marítimas y cables submarinos, por lo que llamaron a mirar el caso con un enfoque geopolítico. Aníbal Rosales nos informa desde Radio Bio Bio, la región de Valparaíso.
El buque de investigación chino Tan Suo Yihao arribó la mañana de este 17 de enero a Valparaíso para iniciar una misión científica rumbo a la fosa de Atacama. Según la planificación informada, zarpará el 19 de enero con escala en Antofagasta el 9 de febrero y retorno al puerto central el 3 de marzo antes de continuar su viaje de regreso a China. Mediante un comunicado oficial emitido el 12 de enero, la Armada informó que mantendrá un seguimiento reforzado del Tan Suo Yihao durante su operación, asegurando que la solicitud de investigación ya cuenta con antecedentes y permisos y que las actividades fueron autorizadas en estaciones oceanográficas definidas dentro de la zona económica exclusiva. También se indicó que un observador nacional se embarcará para verificar que el buque cumpla el itinerario y las tareas autorizadas en medio de dudas internacionales por el posible uso doble de esta nave y su capacidad de recopilar datos del fondo marino, incluidos cables submarinos. En esta línea, el cientista político Fernando Wilson señaló que, aunque es un escenario habitual, conviene seguirlo de cerca porque el Pacífico Sur gana valor estratégico por nuevos tendidos de cables y mayor presencia de potencias.
Claramente, las distintas potencias del Pacífico están buscando presencia, sobre todo con la creación, el tendido de los nuevos cables submarinos, digamos, el cable Prata a través de todo el territorio nacional, digamos, que va a conectar Chile. Es decir, se está convirtiendo en una zona extremadamente relevante.
Por su parte, la experta en negocios internacionales, Daniela Daluca, subrayó que lo primero es clarificar cuáles fueron los permisos que sustentan el ingreso y, en segundo término, considerar que los mapeos del fondo marino pueden tener valor más allá de lo científico.
Hay harta investigación científica respecto a que hoy día hay mapeo, o sea, espionaje en base a mapeos de suelo para fines de, primero, identificar temas relacionados a lo que